Diego Coats es director ejecutivo y economista jefe de la UIA. Hoy va a estar el encuentro de la UIA con el gobierno. Buen día, te saluda Román Lesman, Diego.
¿Qué tal, Román? Buen día, ¿cómo estás?
Muy bien. Bueno, ¿cuál es la expectativa de ustedes?
Bueno, a ver, hay dos grandes reformas, la tributaria y la de las relaciones de empleo. Pues, va a estar el ministro de Jóvenes para contar un poco los detalles de la reforma tributaria, que en líneas generales es muy positiva porque sobre todo tiene dos elementos: que fomenta a los que invierten y agregan valor, y a los que están, a los que pagan más impuestos, a los que están más en blanco, sí. Digo, como la industria, que en promedio aporta ganancias, toda la parte de impuestos del cheque, IVA, más de lo que aporta el PBI, por supuesto, es muy intensivo capital y gran parte está en el sector formal, sacando algunos pequeños establecimientos, algunas cadenas como textiles y demás. Y en ese sentido, en la parte tributaria hay dos tres elementos muy importantes. Una tiene que ver con, creo que es muy técnico, pero es muy importante: cuando uno invierte, tiene que adelantar el IVA por toda esa inversión, entonces hay un costo financiero sumado a lo que es la tasa de interés que penaliza a aquel que quiere ampliar la fábrica e invertir mucho en tecnología, en capital. El tema de impuesto a las ganancias, porque como los balances no se ajustan por inflación y otros elementos, las alícuotas efectivas de ganancia han crecido mucho, entonces lo que se busca es que aquel que no revierte las utilidades y no distribuye sus dividendos entre los accionistas, tenga un incentivo para pagar menos impuesto a las ganancias. El tercer punto muy importante es un impuesto que quedó muy distorsivo en 2001, que penaliza la formalización y la bancarización como impuesto a los débitos y créditos, el famoso impuesto al cheque. En 4 años se elimine. Esos son como tres grandes elementos de...
Ahora, parate un segundo ahí, Diego. Ayer hablaba yo con Lipsit del segundo punto que trataste vos, que es ver cómo actualizás a través de la inflación los balances de las empresas. Y él me explicaba que lo consideraba lógico, pero que las provincias perdían parte de los ingresos por coparticipación federal. ¿Vos ahí coincidís?
A ver, acá no se actualiza justamente por cuestión fiscal, no es que se actualiza por inflación los balances de las empresas. Se buscan algún otro mecanismo para compensar a aquellas que ya estaban muy distorsionadas sus balances. Obviamente, con toda reforma, lo que se coparticipa es sobre todo ganancias e IVA. Y una parte de eso, que es lo que va a las provincias, que es un porcentaje de todo eso, las provincias pierden, como también Nación. Siempre que hay una reforma, los tributos que se coparticipan, que son los que más se recaudan, pierden, entre comillas, porque si esto funciona bien, impacta sobre la inversión y recuperas en el momento posterior.
Lo que pasa es que eso es lo que yo le planteaba ayer a la tarde acá en Manhattan. Y él me contestaba con una cosa que desde la lógica es cierta. O sea, vos me estás diciendo que yo puedo recuperar o ganar al futuro a nivel de inversión, pero la plata cash que recaudaba antes ya no la voy a tener.
Mira, esta es una reforma muy gradual y sobre todo son distorsiones que había, imprudente, en el cual lo que se pierde en el corto plazo es poco y lo que se debía recuperar por mejora de la actividad es bastante. Siempre un gobernador, como un ministro de Economía, como un secretario de Finanzas, ve siempre el momento uno donde hay menos tributación y se pierde un poquito de recuperación y cuesta ver el momento dos y tres, porque obviamente las urgencias son más relevantes que lo importante. Pero bueno, se supone que esto es una reforma muy muy gradual que no debiera generar ningún tipo de...
Y en el mundo, y en el paquete laboral, ustedes como la UIA, ¿cómo lo ve, Diego?
A ver, primer punto, digo, como dato, la Argentina, por lo menos a nivel industrial, está pagando hoy salarios promedio arriba de $2,000 mensuales, con todos los aportes laborales y más, incluso $2,500. Esto es el doble que Brasil, el triple que México. Somos un país de salarios medios altos, el cual todavía no podemos competir con Alemania, Estados Unidos, Francia por escala y tecnología, y pagamos menos salarios que ellos, pero con países que competimos, similares a los nuestros, tenemos bastante mayores salarios. Entonces la clave es cómo...
Eso no tiene la inflación que tenemos nosotros, ¿no?
No, todavía, lógicamente, pero el poder adquisitivo está mantenido.
Claro, vos lo plones como que ganan 2 lucas verdes, y si guau, allá hay inflación de 3 puntos y acá de 24.
Totalmente, pero si uno lo compara en poder adquisitivo, es un país de salarios medios altos, de Argentina, y es lo que hay que mantener, de Argentina, como queda claro, de hecho el gobierno, los propios industriales, vos tenés que competir con mejoras en el poder adquisitivo y con mejoras salariales, no sos un país que vaya a poder combatir con baratura como ocurre en Asia o con relaciones de laborales. Okay. Entonces, primer punto. Entonces, para eso, ahí esta reforma tiene 3-4 elementos claves que se pierde un poco de vista. Uno tiene que ver con la formación, en la parte de cómo adaptarse. Todo un capítulo de la reforma que habla de la articulación entre Estado, empresas y sindicatos para mejorar toda parte de formación, en un contexto donde hay cambios muy disruptivos a nivel tecnológico. A veces la cotidianeidad, la coyuntura no nos lleva a pensar estos temas, pero la tecnología está cambiando muchísimo y hay que adaptar un poco la educación y la formación en los sindicatos y en las fábricas para que puedan entrar en el mundo laboral. Después hay todo un capítulo con relación a la formalización, que eso es el blanqueo, que está muy orientado a donde está hoy el trabajo en negro, que son pequeños establecimientos del comercio, la construcción, en la industria, algunos sectores, por ejemplo, las confecciones y demás, de menos de 5 trabajadores, de algún tipo de plan, bajar un poquito contribuciones con un mínimo imponible, y eso quiere decir que hasta salarios muy bajos, pagar menos contribuciones patronales, y el tema de las deudas, que esto está orientado muchísimo a las microempresas, que también dependen de cómo sea el contexto o no.
Ahora, Diego, ahí déjame que te introduzca dos temas sobre
los
que estás analizando. Hay un tema que aparece como un título medio raro, que es bolsa de horas. No sé si
hay un tema, el tercer, esos son dos capítulos, uno blanqueo, otro formación, el tercero el tema de bajar la judicialidad y el cuarto temas más vinculados a la modernización de la productividad. Y el bolsa de horas está más, a ver, hoy en el mundo sobre todo en los servicios y en los nuevos empleos se trabaja más bien a objetivo que por horas.
Está bien, suponete que eso lo tomás para las nuevas generaciones, pero imagínate, no sé, los empleados bancarios, ¿sí?, que están acostumbrados a laburar de 8 a 6 de la tarde, que de repente vienen y les dicen, no, vas a laburar un día de 8 a 12 de la noche y al otro día solo 3 horas. ¿No estás terminando con un principio básico a laborar, que es la jornada de 8 horas?
Pero como en todas estas cosas, Román, uno lo que tiene que intentar pensar son en abusos tanto del sindicato que ocurren como en las empresas. Acá se está pensando en temas donde, con acuerdo con el sindicato, aquellos empleos que tienen este nivel de trabajar más objetivos, hoy se trabaja con home office y otro tipo de modalidad, se puedan buscar temas que sirvan a los dos. Digo, en tu caso estás pensando una posición de no acuerdo y de abuso de una empresa, que no es lo que plantea la ley, por el contrario, es justamente en acuerdo con el sindicato de los trabajadores tener un esquema.
O sea, vos lo que me decís es que si vas a la flexibilización de la jornada histórica de 8 horas, eso debería pasar sí o sí, si hay acuerdo entre la empresa en cuestión o la cámara de empresas en cuestión y los laburantes.
Y trabajador, y así está pensado el nuevo marco legal, no un instrumento donde uno puede tener una posición de ese estilo, sino justamente en concordancia, que hoy la ley no te lo permite, digo. Entonces, obviamente después siempre pueden aparecer, se repiten en todos casos, incluso prácticas abusivas de los sindicatos en muchos aspectos, y en otros también puede ser de alguna empresa, pero no es el común denominador, y uno tiene que intentar en estos casos minimizar las posiciones extremas y pensar justamente dónde hoy se puede mejorar las condiciones en los aspectos donde hay acuerdo y que hoy la ley no te lo permite. Ese es el espíritu de los cambios,
digamos. Entiendo. Y déjame hacerte una última pregunta. Y respecto también a un hecho básico de lo que es la historia de la legislación laboral, que es el ius variandi, o sea, la posibilidad de que el laburante defienda su posición en determinada empresa sin cambio de horario o de condiciones de trabajo, que también de alguna manera está puesto en discusión en el proyecto. ¿Vos lo ves en la misma línea que me explicabas recién, cómo acomodar la jornada laboral, o hay otra estrategia?
No, yo lo veo en la misma línea, y después hay que ver cómo viene, es un tema de técnicas legislativas, de abogados, yo soy economista, pero en estos casos, como te decía antes, hay que intentar minimizar la mirada extrema para un lado o para el otro, digo, ¿no? La mirada extrema de lo que puede ser un comportamiento empresarial o un comportamiento sindical, digo, acá hay que pensarlo en la modalidad normal, cuál es la cotidianidad, y donde sea todo con mucho diálogo y mucha normalidad, digo, ¿no? Y en estos casos ver cómo se piensa en un esquema donde la clave es que la economía siga creciendo sobre la base de mejores salarios, que es lo que un poco están todas las partes convencidas de eso. Nadie hoy está hablando de crecer con menos poder adquisitivo, con menores salarios, sino justamente poder competir
con mejoras en el poder adquisitivo medio de los trabajadores.
Ahora, Diego, no, vos sos economista jefe de la UIA, no te quiero poner exégeta al presidente en una reunión con super capos del mundo aquí en Manhattan. ¿Imaginas un acuerdo CGT, UIA y gobierno hacia fin de año? Por el tema laboral, ¿eh?
A ver, yo creo que están empezando el diálogo, es a un nivel, ¿no? como
sea, de economista pasaste a ser diplomático, así sin
no, escala. No, a ver, yo tampoco, yo creo, yo la verdad que veo, me pongo más en un lado más técnico, veo mucha voluntad en general de que todas estas reformas avancen para que se consolide un proceso de crecimiento, pues dependerá de los tiempos propios del diálogo, de los tiempos propios parlamentarios y demás, pero todo indicaría que se puede, que está avanzando a paso relativamente firme.
Bueno, buena suerte en la reunión de hoy, ¿eh?
Lo mismo y buen regreso ahí a Estados Unidos.